Más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Les habla Pedro González en esta jornada de jueves 14 de marzo. Les voy a dar un dato. Más de la mitad de los mayores de 80 años de la región sufre síntoma de Alzheimer. La música puede mejorar el estado de estas personas. Es lo que se está poniendo de manifiesto durante estos días en Murcia, durante la celebración de la Semana del Cerebro. Además, la música es una de las memorias que se pierde más tarde en este tipo de pacientes. En esta semana se habla sobre todo de la música como herramienta para retrasar el proceso de envejecimiento e incluso la relación de la música con la gastronomía. En COPE, la directora del Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Murcia e investigadora principal de este grupo de investigación, María Trinidad Herrera, lo dejaba así de claro.
La relación de la música con algunos alimentos, como la carne, dependiendo de cómo esté cortada la carne, en carpaccio, en trozos. La música la realizamos o la pensamos de una forma diferente. Hay una relación que hace nuestro cerebro de algunos tipos de música y de ritmos con los alimentos. Y normalmente están relacionados con los ruidos que son rítmicos de el masticar. Dependiendo de cómo esté la carne, pues se mastica de una forma u otra y tiene un ritmo diferente.
Y hablamos en primera persona de una de estas pacientes de Alzheimer. Elena Navarro tiene 67 añitos y, a pesar de estar jubilada, es una persona muy activa. Algunas de las actividades que realiza las detallaba también en estos micrófonos.
Dios. Soy maestra, digo soy, porque luego la gente dice he sido, no, sigo siendo maestra. Cuando me jubilé, hombre, al principio dices tú, Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero vamos, tenía muy claro que no podía parar de hacer cosas. Entonces, bueno, pues me matriculé en el aula senior en Murcia y la verdad que estoy disfrutando de las clases, me encantan. Sigo tomando apuntes porque me encanta tomar apuntes. Estoy en un taller de teatro, estoy en un taller de lectura también, que todos los meses tenemos que leer un libro.
Hay que decir también que para Elena Navarro es muy importante socializar con otras personas.
Aparte de estar en estos grupos, luego tengo aquí en Murcia, pues claro, mi grupo de amistades. Me voy de viaje, menos de lo que en principio quería, pero es que claro, también hay que ver la economía, que es muy fácil, digo muy fácil entre comillas, decir, bueno, ya me he jubilado, pues me quedo en casa, me dedico a prehacer la comida, a limpiar.
Bueno, pues será un tema que ampliaremos a lo largo de los próximos minutos. Ya saben, esa Semana del Cerebro, el Alzheimer, de lo que se está hablando aquí en Murcia. Nosotros hacemos un alto y enseguida tenemos invitado importante.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues vamos a hablar los próximos minutos con el consejero José Manuel Pancorbo, responsable de Fomento e Infraestructuras. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y lo primero y fundamental, vamos a hablar de una serie de temas de interés para todos los ciudadanos, porque siempre que hablamos de infraestructuras, de carreteras, etcétera, etcétera, de obras, pues interesa mucho al oyente de la cadena COPE. Primero vamos a hablar de una importante noticia, la licitación de la terminal intermodal de la ZAL de Murcia por algo más de 24 millones de euros. Esperaba esta noticia, consejero, ya.
La realidad es que sí, en los presupuestos de este año teníamos previstas 3 inversiones para la ZAL, esta es la primera que sale. Va financiado en un 30% por el mecanismo Conectar Europa y, bueno, concretamente la terminal será el punto en el que permitamos que nuestros camiones accedan a meter sus mercancías en los trenes, ¿no? Queremos que sea lo más sencillo posible para que las empresas de transporte por carretera pues tengan las menores dificultades y, evidentemente, somos conscientes de que no se van a poder, todas las mercancías no se van a poder transportar por tren, pero sí que hay un gran número que se podrá y eso lo notaremos todos, bueno, pues que habrá menos camiones en las carreteras, más seguridad, más eficiencia en el transporte. Y bueno, creo que es una noticia bastante positiva.
¿Para cuándo van a estar finalizadas esas obras?
Bueno, lo que ha salido es un concurso de proyecto y obra, es decir, la empresa adjudicataria tendrá que redactar proyecto constructivo y, bueno, a partir de ahí, una vez que está aprobado y revisado, se podrá iniciar la obra. Hay anualidades para este año, 2025, y esperamos que en 2026 las obras estén terminadas si no hay novedad.
Bueno, pues esperaremos hasta el 2026, pero ya es un paso muy, muy, muy importante. También algo que hay que destacar, y es que el Ejecutivo Regional, a través de usted también, exige al Gobierno de España impulsar el puerto del Gorguel y que sea declarado de interés nacional del Estado. ¿Cómo está este tema ahora mismo, a fecha de hoy?
El puerto del Gorguel es una infraestructura histórica, se lleva demandando hace más de 15 años por la región de Murcia. Concretamente se han redactado infinidad de documentos ambientales para justificar que evidentemente toda infraestructura tiene un impacto ambiental, pero también existen las medidas correctoras que vendrán en la declaración de impacto ambiental y necesitamos que se impulse. Hemos visto cómo ha llegado Óscar Puente y ha anunciado una inversión entre público y privada de 2.000 millones de euros en el puerto de Valencia. Sin embargo, en Murcia pues no hacemos nada. Hace 10 años se amplió el puerto de Algeciras y estamos ahí en medio. El puerto de Cartagena está reconocido como puerto del corredor mediterráneo, pero para competir realmente contra Marruecos, que es nuestro rival en el Mediterráneo, nosotros no vamos a competir con los puertos españoles, necesitamos una infraestructura que mueva contenedores. Es verdad que Cartagena es puntera en graneles líquidos, pero queremos que mueva contenedores, que es donde está realmente el valor añadido y donde vamos a crear empleo.
¿Y es usted optimista de que esta petición se reciba bien en Madrid?
Yo quisiera trasladárselo personalmente al ministro o al secretario de Estado, decirnos que yo tenga especial interés en reunirme con Óscar Puente. Yo quiero trasladar a alguien con competencia en el ministerio las necesidades de la región, y no solo el puerto, ¿no? Tenemos también el problema de la línea Cartagena-Chinchilla. La ministra saliente Raquel Sánchez vino en mayo pasado y anunció que iban a trabajar en la electrificación. Han pasado 10 meses y no hemos hecho absolutamente nada. Tenemos el Arco Norte, tenemos un montón de infraestructuras que dependen del ministerio y que no sabemos nada de ellas.
Pues a ver si, bueno, y los terceros carriles de la 7.
Los terceros carriles de la 7 se han licitado hasta Alicante. Parece ser que llegan a Murcia, parece ser que hay una barrera que no pueden entrar, ¿no? Bueno, pues eso es algo importante para la región.
Y hoy es un día importante, jueves 14, porque usted cumple varios meses, o 6 meses en concreto, desde su toma de posesión y se ha relacionado, ha mantenido contacto con los 45 municipios, ya sea a través de alcaldes, de concejales,
Yo personalmente me he reunido, no sé el número exacto, pero con muchísimos alcaldes, hemos tomado nota de todas sus peticiones, estamos priorizando, ¿no? Evidentemente la disponibilidad presupuestaria no es la que quisiéramos, pero estamos priorizando actuaciones porque queremos saber cuáles son las necesidades de cada uno de los ayuntamientos. Y también mis directores generales se han reunido, pues ya digo, con los 45, ¿no? Es algo de lo que estamos muy satisfechos, queríamos tener contacto con todos los pueblos de la región y así ha sido. También hemos comparecido en la Asamblea para exponer, creo que he sido el segundo consejero que lo ha hecho, para exponer los objetivos de la legislatura. Bueno, hemos hecho una serie de cosas que ahora nos van a permitir poner las bases para empezar a trabajar, ¿no? Hicimos unos presupuestos prácticamente en muy poco tiempo. Los deberes que nos puso el presidente Fernando López Mira el día de la toma de posesión, que teníamos que ponernos a trabajar con los presupuestos, fue rápido. Hicimos unos presupuestos creo que bastante buenos y ahora con la información que estamos recuperando y recopilando, seremos capaces de hacer unos presupuestos mejores para el año que viene y que atienda las necesidades de los ciudadanos de la región.
Pues José Manuel Pancorbo, como consejero de Fomento e Infraestructuras, gracias por estar aquí en la mañana de la cadena COPE y sobre todo para anunciarnos esas obras tan importantes que ojalá se liciten, evidentemente, y lleguen aquí hasta la región de Murcia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y ojo porque suben y mucho las temperaturas. Hoy va a ser un día de cielo poco nuboso en general en toda la región. Como digo, las temperaturas van a ir en ascenso y va a haber bastantes cambios. La máxima, por ejemplo, aquí en la capital va a llegar a los 26 grados, temperaturas absolutamente primaverales. 22 en Yecla, baja lógicamente en el altiplano, 24 en Lorca, 24 también en Caravaca de la Cruz, 19 en Cartagena, está pegada al litoral y eso hace también que baje un poco la temperatura. Y tenemos que decir que ahora mismo nos estamos moviendo en el entorno, aquí por ejemplo en Murcia, de los 21-22 grados y una media de 17-18 grados en el resto de la región, excepto la zona norte, como decimos, del altiplano, en donde siempre la temperatura suele ser ligeramente más bajita. Pero ojo, porque avisan de que pueden llegar lluvias en los próximos días. Segundos para llegar a las 12:30. Estás escuchando Herrera en COPE. Pues amigos oyentes, seguro que usted alguna vez en su vida, si no más, ha cogido un taxi aquí en Murcia. Vamos a hablar del sector del taxi. Tenemos al otro lado del teléfono a Fabio García, presidente de Radio Taxi Murcia. ¿Por qué le tenemos? Porque parece ser que se va a encargar por parte de los taxistas un estudio al Colegio de Economistas, un estudio que luego se entregará al ayuntamiento para la posibilidad de subir las tarifas. Cuando hablamos de la ciudad de Murcia, yo le tengo que dar un dato a usted, amigo oyente. Siempre decimos, o he oído a muchos de ustedes decir que es una ciudad muy cara en cuanto al taxi. Pues el dato es que es la 15ª ciudad de España con las tarifas más altas. No es ni mucho menos de lejos la que tiene las tarifas más altas. Fabio García, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro. Pues aquí estamos, en la lucha.
En la lucha. Yo creo que era necesario dar ese dato, ¿no? Porque seguro que a vosotros muchos clientes os dicen, hombre, qué caros son las tarifas, me figuro. Y eso no es cierto, en comparación con otras ciudades, ¿eh?
Sí, nosotros siempre, en Murcia siempre nos han cargado el San Benito de que somos caros y nunca hemos entendido por qué. Porque siempre ha habido, hasta hace 3 años, éramos la 25. Uh-huh. Entonces, pues entendemos que no sabemos por qué tenemos ese San Benito. Murcia tampoco es una ciudad excesivamente grande y al final, pues, son leyendas urbanas.
Ya. Yeah. ¿Cómo surge la idea de este estudio y qué pretendéis sobre todo? ¿Se lo vais a encargar al Colegio de Economistas?
Mira, sí, esto al final lleva unos protocolos, unos trámites. Entonces, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, ya lo hemos transmitido al Ayuntamiento, pero tenemos que transmitirlo formalmente, que ellos nos recojan el guante y quieran que se actualice las tarifas, y en el momento que nos den el visto bueno, pues entonces se encarga un estudio económico al Colegio de Economistas de la Región de Murcia, porque nosotros no vamos a subir las tarifas a lo que yo quiera. Tiene que hacer un estudio riguroso donde el colegio mira los costes del combustible, los costes del vehículo, el coste de vida, y entonces, adecuado a eso, propone una subida. Uh-huh. Y más o menos, pues, ese es el trámite. Es un trámite largo, un trámite complicado, que no es de hoy para mañana, y con suerte, el año que viene, pues, tendremos la actualización.
Yo te quería preguntar, Fabio, que si yo tengo entendido, corrígeme, que subidas de tarifas solamente hubo una ligera, muy ligera subida en el año 2022 de un 0,8% debido a la pandemia, ¿no?
Correcto. Sí, fue en el 22, el mayo del 22 se subió por parte del ayuntamiento. Aún estamos esperando por parte de consejería que nos actualicen la tarifa 3 y 4, que nos han, el otro día con el consejero nos dijo que para abril va a estar actualizada, pero es la actualización antigua. O sea, que aún no nos han subido la actualización antigua y ya vamos a proponer otra nueva subida.
Claro, porque desde 2014 no ha habido una subida, nada más que esta, ya digo, muy tímida por la pandemia, desde el 2014.
Claro, al final nosotros lo que queremos hacer es que el cliente coja taxi. Tampoco entendemos que tiene que ser una subida, tienen que ser más subidas, más pequeñas. Entonces, pues, en puesto de esperarnos 10 años y hacer una subida grande, pues cada 2-3 años se van haciendo pequeñas subidas.
Ya casi para terminar, también te quería preguntar, ¿hay suficientes taxis ahora mismo en la ciudad de Murcia y pedanías? Porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, tiene problemas para encontrar un taxi un sábado de madrugada.
Sábado, pues, a las 4 de la mañana, cuando cierran todas las discotecas, pues siempre es algo más complicado, pero en 15-20 minutos está solucionado, y a día de hoy están los taxis que se necesitan y son los justos y necesarios. Sí, es verdad que hay un pico de demanda el sábado noche, pero son de 2 horas. Entonces, no podemos hacer como se ha hecho en otras ciudades, que se dieron licencias sin control administrativo por parte del consistorio, y ahora las están retirando las licencias porque no se hizo un estudio riguroso. A día de hoy hay un pico de demanda de 2-3 horas, que bueno, el cliente, en puesto de tener el taxi a lo que está acostumbrado, como es por la mañana, a tenerlo en 5 minutos en la puerta de su casa, pues tiene que esperar 10 o 12, pero son picos muy aislados y están controlados. Se han puesto refuerzos los sábados por la noche, hay un gran número de taxistas que está trabajando por la noche, y entendemos que a día de hoy estamos los que la ciudad de Murcia tiene los taxis que necesita.
Pues Fabio García, máximo responsable de Radio Tas en Murcia, estaremos pendientes de ese estudio económico que, recordemos, me decías que no estará más o menos hasta dentro de unos meses.
Sí, ya te digo, al final son los cauces que nos marca la administración y los tiempos los marcan ellos. Entonces, pues, seguiremos trabajando y a ver si lo antes posible pues hay una actualización.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, de verdad.
Nada, Pedro, gracias a ti.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ahora queremos hablar con los consumidores o quien representa a los consumidores en relación a esa posible subida del taxi en la ciudad de Murcia y en pedanías. Y hablamos con Roberto Barceló, presidente de Consumur. Señor Barceló, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien, gracias.
Bueno, cuéntenos cómo se valora esa idea de que los taxistas estén haciendo ese estudio para poder subir los precios del taxi. Ellos, los hemos escuchado hace muy poco, consideran que el taxi aquí en Murcia no es ni mucho menos de los más caros de España. ¿Cómo lo valoran ustedes, los consumidores?
Bueno, en este sentido hay que decir que el taxi en España sigue siendo uno de los más altos. Es cierto de que en relación, pues por ejemplo, hace 10 años en ese ranking pues ha bajado algunos puestos, pero es cierto que estamos en este momento pues en relación a las ciudades más importantes de más de 50.000 habitantes, pues en el puesto 15, lo cual pues indica también que no es que sea una situación de las mejores para decir que tenemos un taxi accesible mayoritariamente a todas las economías, puesto que incluso hay ciudades muy importantes que están incluso por debajo en las tarifas que nosotros, grandes ciudades, Valencia, Barcelona, Málaga, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues bueno, dentro de esa perspectiva, si la miramos en el tiempo y la evolución, pues sí, hemos pasado de ser uno de los más caros de España a ser un taxi caro todavía.
Uh-huh. Entonces entiendo que no valoran o no valorarían bien esa posible futura subida, ¿no?, más de los precios del taxi desde los consumidores.
Bueno, hay que tener en cuenta que se está iniciando por parte de los taxistas y creo que eso le ha acertado a través del Colegio de Economistas un estudio para la valoración de una subida que entenderíamos en todo caso moderada, como ya sucedió en el año 22. Pero que, lógicamente, sería aplicable a partir seguramente de 2025 y, en todo caso, deberíamos de esperar a cuál es esa subida para hacer una valoración si puede estar dentro del contexto de pues, cierta subida de lo que viene el coste de la vida y, evidentemente, pues relacionado con tarifas que sean como asequibles a la ciudadanía. Es cierto que hay algunas tarifas que están tanto disparadas, aunque quieren los taxistas sobre todo subir la tarifa nocturna, es una tarifa que no es nada económica. Y también es cierto de que ya no solo se trata, que es lo que hay que valorar en conjunto, en lo que es el servicio del taxi, no solo se trata de lo que es una subida, digamos, de precios como tal. A veces esa subida moderada, que incluso pues, por debajo de, digamos, lo que pudiera ser otra ciudad y, por tanto, intentar cada vez ser más competitivos, pues esa subida tendría que ir acompañada también de otras mejoras. Por ejemplo, digamos, hay precios fijos para recorridos con destino o en origen en lugares como son estaciones de autobuses, son trenes, son puertos, son aeropuertos, y donde podemos decir que no existe realmente una prestación de servicio, distinta de la habitual. Por tanto, y además son puntos importantes de afluencia, es decir, que no es nada extraordinario, digamos, recoger gente en estos lugares. Por tanto, son tarifas, suplementos que se aplican y que en todo caso pues son de alguna manera incomprensible, porque lo único que ayuda con eso es a incrementar mucho más las tarifas en otro sentido. También, por ejemplo, el tema de lo que son ir adaptándose cada vez más, aunque hay una política en ese sentido, pero todavía falta mucho por alcanzar lo que son los taxis en emisiones, en baja, taxis, digamos, automóviles de bajas emisiones, ¿no? Uh-huh. En fin, es decir, que habría que hacer una valoración en conjunto, ya no solo de lo que es la subida prevista, que esperemos que sea muy moderada, teniendo en cuenta que estamos entre los taxis más caros de España, el punto 15, no lo olvidemos, sino también el conjunto de los servicios que pueden ofrecer, que eso también pues parte de la calidad y, por tanto, también de la valoración que puede hacer un ciudadano.
Y ya termino. ¿Hace falta más taxis aquí? ¿Hay demanda de los consumidores de que haya más taxis en Murcia?
Bueno, tales en determinados momentos del día sí que se debería de reforzar lo que es el servicio de taxi, sobre todo en horas puntas, en fines de semana, que teniendo en cuenta que son pues momentos muy concretos de una demanda alta de taxi, pues a veces no son suficientes y uno no puede, digamos, en este sentido confiar plenamente en tener la seguridad de que va a encontrar un taxi en el momento o dentro de un, digamos, de un contexto moderado de tiempo para poder cubrir sus necesidades.
Pues Roberto Barceló, muchísimas gracias. Como presidente de Consumur, ahí estaba la opinión de los consumidores. Queríamos tener las dos caras de la moneda aquí en la mañana de la cadena COPE. Un abrazo y muchas gracias. Suerte.
Un abrazo, muchas gracias. Un saludo muy cordial.
Y falta una tercera cara, ojo, que es la de ustedes, los usuarios de los taxis, los que están en esas paradas, los que tienen que coger los taxis para ir a hospitales, también al lugar de trabajo en ocasiones. ¿Qué opinan de los taxis aquí en Murcia? ¿Son caros? ¿No son caros? ¿Esas tarifas se deben de subir? Esto es lo que ustedes decían.
Usamos muchas veces los taxis. Tienen distintas tarifas. Según las horas, te cobran la tarifa, es natural. Porque ellos han de vivir de su trabajo y viven de eso. Yo vivo en una zona muy concreta y si se llama a la centralita y inmediatamente te mandan un taxi, eso está claro. A no ser que sea una fiesta muy importante o hay alguna cosa extraordinaria de procesiones o de cosas, pero si no, los taxis funcionan muy bien. Y estamos muy contentos del trato. Viajamos además las dos a la vez, siempre.
Yo cuando lo he usado, la verdad es que he estado... Está contento, el servicio ha sido bueno.
Muy bueno, siempre fantástico. Tendido enseguida. Un poquito caro, pero bueno, todo está caro.
Ayer mismo cogí taxi. Dos taxis, uno a las 7 y otro a las 9. Bien de precio, muy bien, muy limpio, iban muy bien y acudieron pronto a la llamada. Estoy muy contento. Lo llamó en la dentista y a los 3 minutos cuando bajé a la puerta ya estaba ahí el coche. Me dijo el número y dije, ya viene el coche.
Muy agradable las personas, muy bien, es muy buen servicio.
Para mí me parecen muy caros, la verdad, porque yo, por ejemplo, un día cogí un taxi, me fui a la FICA, que aquí está al lado, me costó más de 5 euros y lo veo un poco... Yo que sé que me rentaba más ir mandando. Para mucha gente vale, porque al final pagan lo mismo si va mucha gente que una persona, pero para una persona lo veo muy caro. Sí, el servicio es bueno, sí.
Alguna vez lo he utilizado incluso para ir a la playa a veces, si no he podido coger el coche para ir a la playa, pues es verdad que he ido en taxi con mi familia y tal. Es un trayecto muy largo, entonces al final sale carísimo. Y eso es verdad que para ese aspecto, para viajes largos, no viene nada bien. Pero es verdad que para viajes cortos, que también lo usaba muchas veces, te lo cogen rápido, te dan el número y te recogen el momento, y en general bastante bien. Es verdad que muchos taxistas de noche no les gusta ir a ciertas zonas, entonces es verdad que si vas a alguna zona por la noche tienes que llamar con antelación, porque muchos ni te cogen el teléfono, te dicen que a esas zonas de noche de fiesta no te recogen.
Bueno, buenísimo, sí, cuando tenía piernas cayolas me ha dicho, póngase usted aquí delante que va mejor.
Sí, es bueno. Todos los que he cogido me han ido muy bien. 5 euros, 4 y pico. Total, nada más que he ido a Juan 23.
El servicio, bien. El trato es bueno, sí. Cuando tengo que ir al hospital o algo, llamo un taxi y a los 10 minutos todos los más están allí.
Esas eran sus opiniones respecto al servicio del taxi, que ha sido uno de los temas centrales de este programa. Esperaremos ese informe de subida que proponen los propios taxistas. Y nosotros ahora nos marchamos, no en taxi, sino a través de la radio hasta Alcantarilla, porque vamos a hablar de las reclamaciones que hay en la oficina del consumidor de esa localidad. Lo va a hacer nuestra compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, seguimos contándolo aquí día a día, porque la OMIC de Alcantarilla, te cuento, mañana es el Día del Consumidor, tramitó 349 reclamaciones de consumidores en el año 2023, lo que supone un aumento del 5,8%. Fueron en total 2.440 consultas. Entre todas ellas, las más frecuentes están relacionadas con la telefonía y con otras telecomunicaciones, que representan el 15,19% del total. Eso pasa en Alcantarilla y prácticamente en todos sitios. Tras estas, las reclamaciones más comunes, bueno, pues son sobre los suministros de electricidad, las relacionadas con el transporte aéreo, con quejas hacia la venta de productos y bienes a domicilio por internet o por teléfono, las reclamaciones hacia compañías del seguro del hogar con un 4,87% y, por último, la venta de vehículos tanto nuevos como usados. Por otra parte, se tramitaron 143 solicitudes de audiencia a la Junta Arbitral de Consumo de la Dirección General de Consumo, de las que un 40,55% se atendieron mediante medios telemáticos en las instalaciones de la OMIC del Ayuntamiento de Alcantarilla. En 2022, Pedro, el porcentaje de audiencias de la Junta Arbitral celebradas había sido del 20,56%. Además, hay que recordarle a los oyentes que si tienen algún problema, la OMIC de Alcantarilla está situada en la Plaza Anastasio Martínez Valcárcel y atiende a todas las personas que necesiten información, ayuda, orientación sobre sus derechos o deberes como consumidores. También se encargan de gestionar las quejas o reclamaciones cuando consideren vulnerados sus derechos. El teléfono de atención, que se lo apunten por si tienen problemas, es el 968-8985-06. Ya sabes, si vulneran tus derechos, ahí está la OMIC de Alcantarilla.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Sufres depresión, ansiedad o trastornos del sueño? En el Centro Médico Lanfisum realizamos desde hace años estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de estas patologías y otros trastornos que afectan a la salud mental. Esta técnica no invasiva se está consolidando como primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que no desean utilizar fármacos. Conoce nuestro nuevo centro en Avenida de la Justicia 6, frente a juzgados. Infórmate en el 968-250319.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Y tenemos que hablar en Momentos de Cuaresma de una de las grandes novedades que va a tener esta Semana Santa. Nos la contaba ayer en Cope Nazarena el presidente de la Archicofradía de la Sangre, el señor Carlos Valcárcel, porque el lavatorio, el paso del lavatorio, va a salir totalmente reformado. Es lo que nos decía, como digo, el propio Carlos Valcárcel, que evidentemente, bueno, pues se alegraba de esa reforma, porque, como él dice, de esa restauración, se han detectado colores que antes no se conocían. Le escuchábamos.
La restauración ha sido un éxito, ha sido una maravilla, y te da la impresión cuando ves el lavatorio de que acaba de salir, como salió allá en el año 56, recién salido del taller de González Moreno. Ha quedado precioso y va a lucir en todo su esplendor, porque el paso del tiempo pues acumula una serie de suciedad propia del paso del tiempo, como digo, y la obra, vamos, luce maravillosamente bien. Hemos rescatado cantidad de matices que no veíamos el año pasado, unos ocres, unos verdes en esas túnicas de los apóstoles en el lavatorio, que realmente es espectacular.
Es espectacular, evidentemente, ese paso del lavatorio. Llegamos en segundos al tramo de la 1:10. Sigues escuchando La Mañana de la Cadena COPE.
Ahora en COPE empieza el espacio con el Colegio de Dentistas de la Región de Murcia. Las últimas novedades del sector, consejos y todos los detalles para tener una buena salud bucodental.
Bueno, hablamos de la salud bucodental, porque tenemos a Pedro Caballero, que es presidente del Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia. Señor Caballero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Y nos tenemos que hacer eco hoy, porque la semana que viene hablaremos del Día de la Salud Bucodental, no se me olvida. Hoy vamos a hablar de una interesante campaña, un convenio que han firmado Ayuntamiento de Murcia y Colegio de Dentistas para impulsar la promoción de la higiene bucodental en la infancia. Lo primero que yo le quería preguntar por su experiencia, ¿los niños de Murcia saben limpiarse la boca? ¿Tienen una buena higiene bucodental o no?
Bueno, yo ahí te diría, Pedro, que hay un abanico, ¿no?, de respuestas y de un abanico de actitud de los niños respecto a la higiene bucodental que depende mucho del nivel sociocultural, ¿eh? Por desgracia, vemos que, bueno, pues determinadas familias, clase media o media alta, con cierto nivel sociocultural, pues tienen más o menos asumido que hay una necesidad de higiene y que la boca pues requiere de unos cuidados, ¿no? Pero encontramos también en nuestra región pues determinados estratos sociales que en los que hemos comprobado que, por desgracia, pues hay casas en las que a lo mejor no hay ni un cepillo de dientes, ¿eh? Y eso lo se ha comprobado en estas charlas en determinados colegios, en quizá en ámbitos sociales más desfavorables. Aún así, también te digo, la población que tenemos asumida la necesidad de hábitos de higiene, de una correcta limpieza después de las ingestas de comida, pues muchas veces no lo pueden realizar, porque pensemos la cantidad de niños que hoy en día, la cantidad de escolares que se quedan en el colegio a comer, a hacer la comida del mediodía. Y muchas veces incluso van a madrugadores, entonces ya están haciendo desayuno, almuerzo, comida y, en caso de actividad extraescolar y tal, incluso merienda. Con lo cual estamos haciendo 4 de las 5 comidas fuera del hogar. Por tanto, ahí vemos que es muy importante introducir en el ámbito escolar estos buenos hábitos.
¿En qué va a consistir realmente la campaña? Nos ha anunciado el tema de los colegios y demás. ¿Van a ir a dar charlas ahí odontólogos? ¿Va a haber una formación a los niños en cuanto a cómo limpiarse bien la boca? ¿Cómo va a ser esa campaña?
Sí, bueno, es un proyecto ambicioso, empieza poco a poco, está empezando en algunos centros. Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, porque el Ayuntamiento va a proveer de algunos materiales canalizados a través de las alcaldías pedáneas, ¿no?, de las juntas de distrito y de los alcaldes pedáneos, que en los centros de sus pedanías pues proporcionarán, pues, por ejemplo, cepillos, pasta de dientes. El colegio colabora con el Ayuntamiento en ese sentido. Y, muy importante, la intervención de la Universidad de Murcia, a través de la profesora Yolanda Martínez, que coordina la asignatura de odontología preventiva y comunitaria, y este es el campo de la prevención. Entonces, con gente de la universidad, incluso alumnos de los últimos cursos del grado de odontología, pues se van a encargar de esas revisiones y de informar a los niños, informar a los profesores, muy importante, porque los hábitos que se adquieren en el cole se mantienen muy fuertemente, y también formación a los padres. Habrá charlas a los padres. Como te decía al principio, hay determinados ámbitos donde quizá hay que incidir en las familias.
Uh-huh. Ahí va yo. La educación bucodental en las familias es muy importante. Me quedo con el dato de que usted ha señalado de que en algunas casas no hay ni siquiera un dentífrico, un cepillo y un dentífrico. ¿Eso cómo puede llegar a esas familias? ¿Es cuestión de economía? ¿Cuestión de cultura?
Puede haber un poco de todo. Es algo sociocultural, ¿no? Socioeconómico, sociocultural. Pero en una de estas charlas que estas compañeras de la Universidad de Murcia ya realizaron, pues comprobaron, pues, concretamente en un colegio de un barrio de Lorca, a mí se me quedó, me impactó, ¿no?, la anécdota, como cuando la compañera me contaba que es que se le acercaban al mostrarle un cepillo y cómo había que cepillarse, pues algún niño se acercaba y decía que es que en su casa no tenía de eso, o sea, no había un cepillo. Entonces, el colegio, bueno, los centros de salud, cuando van a su revisión, a la revisión de los 6 años, que todo el mundo pasa, ahí se les indica que entran en el programa de atención dental infantil que el Servicio Murciano de Salud tiene con el Colegio de Odontólogos. A través del colegio, los niños, las familias pueden ir a los 6 años a los dentistas, a las clínicas dentales, tanto públicas como privadas. Pero antes de eso, antes de esa toma de contacto con el centro de salud, es importantísimo en la vida de estos críos el colegio, ¿no? Porque al final es donde realmente hay una inserción social, donde hay un contacto con el sistema, vamos a decir así, y donde ahí, al menos en nuestro ámbito de la salud bucodental, pues podemos incidir, ¿no? Tenemos un contacto directo y se puede hacer una formación a las familias.
Pues Pedro Caballero, responsable del Colegio de Odontólogos de la Región Murcia, muchas gracias por hablarnos de este importantísimo convenio entre el colegio y el propio Ayuntamiento murciano, y ojalá que con este convenio, seguro que sí, más niños de la Región de Murcia tendrán una sonrisa más sana, porque el niño siempre ríe.
Esperemos que sea extensivo a más municipios y ahí estaremos a apoyar en lo que podamos.
Gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia. Edificio Hispania.
¿Buscas un lugar donde disfrutar de un día en familia? Compras gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Descubre nuestras tiendas y saborea nuestra variedad gastronómica. En Tader disfruta de cine, bolera, pista de hielo y deportes de aventura. Ven a descubrirlo por ti mismo. Te esperamos en Centro Comercial Tader.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor. Tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
¿Sueñas con una boda inolvidable? El Hotel Ona Mar Menor te lo pone fácil.
Ven a nuestro día de puertas abiertas el domingo 17 de 10 a 20 horas.
Desfiles de vestidos de novia, madrina y damas de honor.
Charlas con nuestros profesionales para planificar hasta el último detalle.
Todos los servicios del hotel para que tu boda sea perfecta.
Confirma tu asistencia con el código ONA COPE y recibe una sorpresa especial. Llama al 868 99 40 80.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto queda para llegar a la una. Les tengo que dar una noticia de hoy, de esta misma jornada. Y es que agricultores murcianos protestan a las puertas de Primafrío. Han acordado, eso sí, con la empresa permitir la salida de algunos camiones de primera necesidad. Estamos hablando de un grupo de 75 agricultores montados en tractores pertenecientes al campo de Cartagena y a ese llamado grupo 6F, ajeno a las organizaciones agrarias, que, como digo, está protestando desde primeras horas de la mañana en la puerta de la empresa Primafrío en Alhama de Murcia. Es la tercera gran protesta de este movimiento, que recuerden, en su momento bloqueó el puerto de Cartagena y también la entrada del puerto de Escombreras. Bueno, pues segundos quedan para la una. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hace unos años, cuando veíamos las cosas que pasaban en la política italiana, pensábamos que aquello era un caos. Pues fíjate cómo estamos ahora mismo nosotros por aquí. A esta hora, en el Congreso, se debate por segunda vez la aprobación de la ley de amnistía para los independentistas catalanes.
Hacer desaparecer a todo aquel que no comulgara con su ideario político. Pero eso sí, ellos podían reunirse a tomar un café con los independentistas.
Interviene en este momento, como escuchamos, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López. Saldrá adelante esa ley de amnistía, salvo sorpresa mayúscula, y pasará a continuación al Senado. Allí la mayoría del PP la puede retener hasta 2 meses, pero al final volverá al Congreso y será aprobada en segunda votación. Es decir, para finales del mes de mayo o principios de junio, Puigdemont podría estar amnistiado. Todo este calendario es importante, es muy importante, porque hace menos de 24 horas el presidente de la Generalitat Catalana, Per Aragonés, convocó a elecciones anticipadas en Cataluña para el próximo 12 de mayo. Se quedó sin apoyos para los presupuestos y tuvo que pulsar el botón rojo. En el fondo, es una jugada maestra para controlar los tiempos y coger con el pie cambiado al resto de partidos, especialmente a dos, a los partidos que pueden hacer sombra a Esquerra. Para coger por sorpresa al PSC de Salvador Illa, salpicado por el caso Coldo en su gestión como ministro de Sanidad, y sobre todo para evitar que su gran rival, el Junts de Carles Puigdemont, pueda sacar rédito de la amnistía. Y esa es la gran pregunta. Si las elecciones en Cataluña son el próximo 12 de mayo, a Puigdemont le puede llegar tarde la amnistía si quisiera ser candidato. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿puede ser candidato una persona que sigue fugada de la justicia? Y en el caso de que pueda ser candidato, ¿qué pasa si tiene que venir a recoger el acta de diputado y todavía se encuentra fugado? Enseguida vamos a ver todos estos escenarios, pero ya te adelanto que al no estar condenado ni inhabilitado, Puigdemont se podría presentar, aunque hay detalles que complican bastante las cosas. Te lo vamos a explicar enseguida. Por lo pronto, Junts ha avanzado esta mañana que anunciarán su candidato la semana que viene. La situación, la verdad, que es endiablada. Tanto que la guerra política abierta entre Esquerra y Junts nos afecta a todos, porque ha obligado a Pedro Sánchez a renunciar a los presupuestos para este año 2024. Son las cuentas públicas con las que luego se aplican medidas sociales, laborales, en materia de seguridad, defensa o transportes. Todo eso queda relegado por la decisión de los socios de Pedro Sánchez y la decisión de Pedro Sánchez de pactar con ellos. Ahora, cuando Junts, Esquerra y el PSC tienen el cuchillo electoral entre los dientes, es imposible pactar nada. Es lo que tiene una mayoría Frankenstein, que cuando una pierna trata de bloquear a la otra, al final el monstruito se paraliza y se acaba cayendo de bruces. Vamos a ir enseguida al Congreso para ver cómo va ese pleno extraordinario en el que se va a aprobar la ley de amnistía, pero hay también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Nueva tragedia migratoria en el Mediterráneo. Al menos 60 personas han muerto, entre ellas varias mujeres y un niño, en un naufragio frente a las costas de Italia. 25 personas han sido rescatadas, dos de ellas en estado crítico. Los supervivientes aseguran que todas viajaban en un gran bote que salió de Libia y que llevaba una semana a la deriva. Hoy también hablamos de la detención de 21 personas por realizar grafitis en trenes de Renfe y vagones de metro en Barcelona, en Valencia o en Bilbao. Los daños superan el millón de euros. La verdad que no hace falta salir a la calle para ver cómo están las terrazas, ¿verdad? A esta hora, repletas de gente con este calorcillo primaveral. Hasta a ti te veo, Pilar, más remangada con la camisa, ¿verdad?
Sí, 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 es que se nota.
Es que se notan estas temperaturas agradables.
Hemos dejado atrás el invierno hace tiempo ya.
La pregunta es si cómo será la primavera que empieza el próximo miércoles. Pues nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que será normal en cuanto a lluvias, y vete preparando porque viene cálida, con valores por encima de lo normal. El Papa Francisco ha autorizado la promulgación del decreto decreto de la Congregación para las Causas de los Santos que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de José Torres Padilla, que falleció en 1878 en Sevilla. Fue cofundador con Santa Ángela de la Cruz de la Congregación de las Hermanas de la Cruz, dedicadas a la atención de pobres y enfermos. Y el Papa ha pedido a indígenas y a comunidades científicas a aprender a superar los conflictos de forma no violenta para afrontar situaciones de pobreza y nuevas formas de esclavitud.
Luis Monilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La Liga denuncia cánticos contra Vinicius antes del Atlético Inter.
Sí, sucedió ayer en la llegada del Atlético de Madrid al estadio. Esto sonó en las afueras del Metropolitano. Y hoy informa Isaac Fouto, la Liga lo va a denunciar ante la Fiscalía de Odio a pesar de tratarse de otra competición. Es noticia del día además la dimisión del vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu. Lo deja, Romeu dice, porque no puede compatibilizarlo con sus compromisos profesionales.
Una dedicación absoluta o una dedicación que no me permite compaginar con la dedicación tan intensa que requiere, lógicamente, tal y como lo tenemos estructurado el FC Barcelona.
Y noticia de última hora, el Consejo Superior de Deportes aprueba el nuevo reglamento electoral de la Federación Española de Fútbol, así que tendremos elecciones a la presidencia a mediados del mes de abril.
Hasta las 4 de la tarde todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y amigos oyentes, nos vamos al cine. ¿A qué les parece un buen plan? Bueno, pues yo les invito a que acudan a ver lo que queda de Festival de Cine Fantástico Europeo. Va a estar hasta el 17 de marzo en Murcia, el denominado Festival Sombra, que ya lleva una trayectoria desde el pasado día 8 de marzo con mucho éxito de público y de crítica, porque a mí el cine fantástico y en general el de terror también me encanta. Y tenemos al otro lado del teléfono a su responsable, a su director, Óscar Navarro. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues aquí en todo el meollo del festival ya.
¿Cómo ha ido el arranque y sobre todo balance de estos días? Yo creo que de público muy bien, ¿no?
Sí, vamos bien. Al final, por ejemplo, el haber presentado una película en su premier mundial propiamente murciana el día de la inauguración es una apuesta que hemos hecho novedosa, evidentemente, este año y ha salido bastante bien. Y estos días, pues mira, este año que, por ejemplo, aunque siempre tenemos películas de todo tipo, este año que hemos apostado también mucho por el puro terror, pues nos sentimos contentos, la verdad.
Y lo que se avecina, claro, porque ahora mismo estamos a jueves 14 de marzo, pero es que la clausura es el sábado 16. Todavía hay mucho cine que ver, mucha fantasía, ¿no?, que ver.
Sí, todavía hay mucho de lo que sacar. Yo, por ejemplo, tenemos mínimo dos películas, o bueno, las tres, pero no te diría, bastante potentes. La primera es La Mesita del Comedor, una película que no es para todo el mundo, sinceramente. Es una película fuerte, no tiene bicho, no tiene monstruo, no tiene mucha sangre ni gore, pero yo creo que es la película más fuerte que vamos a proyectar este año. Tiene que ver con un suceso que bastante potente y fuerte en el minuto 10 de película, pero es algo lo suficientemente traumático y fuerte como para que condicionen los otros 80 minutos restantes. Y luego tenemos Cuando se echa la maldad, por ejemplo, que es la directamente la ganadora del Festival de Sitges de este año, que también es bastante heavy, pero por otros motivos, y que tiene incluso referencias al cine español de Chiche Báñez Serrador, de quién puede matar a un niño. Y bueno, es solo hoy. Tenemos de todo todavía, la verdad.
Cuando acecha la maldad, magnífica película, por cierto, la que estás comentando, Argentina, que es de origen argentino esa película, es muy buena, a mí me gusta mucho esa película. Y luego tenemos ya el viernes, bueno, películas muy interesantes, La Casa de los Mil Cadáveres, es que ya los títulos son impresionantes, ya te invitan a ir a las salas, y bueno, incluso hay retrospectivas.
Sí, tenemos Frontiers, que es una película de el nuevo extremismo francés que se acuñó a principios de los 2000 que era este cine que, como es una especie de denuncia social, para que fueran escuchados, pues hacían un tipo de cine, pues como dice el propio nombre, extremo. Frontiers se ubica pues, después de las elecciones, en el que una chica acaba por huir y demás, un grupo de gente, y se encuentra con otro grupo que va a ser peor porque está compuesto por nazis y, bueno, es una película bastante extrema. Pero bueno, mañana también tenemos una película como UFO Sweden, que es rollo Stranger Things o ET el extraterrestre, que esa, por ejemplo, sí que es para toda la familia. O a las 9:30 de la noche tenemos Os Reviento, que es una película puramente de acción, que el único gore que hay ahí es de alguna hostia maldada, y que está presentada por el propio equipo de la película. O sea que también es una muy buena opción para ir al cine a disfrutar.
Ya casi para finalizar, Óscar, sábado la gran clausura. Antes va a haber encuentros de fans con directores, con miembros también destacados de lo que es el cine fantástico, pero yo destaco ese concierto a las 8 de la tarde en el Teatro Circo. Un pedazo de concierto, ¿eh?
Pues, y que lo digas, tener al compositor original de Profondo Rosso, que puedes evidentemente disfrutar la película, que te toques su propia banda sonora, que encima es la más conocida que tiene de toda su carrera, pues es un lujazo, la verdad. Y luego, evidentemente, lo que has comentado también, los encuentros con fans, tanto de Xavier Gens, que es el director de Frontiers, que estábamos comentando, y de Richard Stanley, un mito del fantástico de los años 90, y que justo en 2019 sacó una película lovecraftiana, que es uno de los temas más pendientes que suelen quedar a la hora de terror. Y bueno, eso, con Simonetti, es la primera vez, bueno, el año pasado fue la primera vez que venía a España en esta década. Y bueno, pues con lo bien que fue, pues hemos conseguido volver a traerle este año por partida doble en Madrid y aquí. Así que bueno, es una grandísima oportunidad para vivir una experiencia, sinceramente, única.
8 de la tarde, sábado, ese concierto de Claudio Simonetti, el autor de la banda sonora de Profondo Rosso, un clásico de Darío Argento del cine de terror y cine fantástico. Y ya para finalizar, entradas muy asequibles y en la Filmoteca Regional, ¿verdad? En pantalla grande, como tiene que ser.
En batalla donde como tiene que ser, y luego la clausura las tenéis en la página web del Teatro Circo directamente.
Y todo respaldado, evidentemente, por Europa, que es muy importante. Cuenta con el apoyo también de la Unión Europea, este festival, que también Europa es cultura, está claro.
Efectivamente, Bravo también ya se ha vuelto el sombra, ya se ha expandido, ya es algo internacional, y por eso contamos con ese tan querido apoyo.
Pues ahí estaremos, disfrutando, porque el terror también se disfruta y el cine fantástico, amigo oyente, aunque usted no se lo crea, alguno me estará diciendo, hombre, a mí me da miedito. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena, de verdad.
A vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, ¿quién no aprecia el cine fantástico y de terror? Hay gente que le da miedo, la verdad, pero cuando hay una obra maestra, hay una obra maestra. Y también nosotros lo que apreciamos mucho es que nuestros hijos, nuestros niños, coman bien. Maite Fernández está, como todos los jueves, con nuestro nutricionista de guardia, que nos va a hablar de ensaladas divertidas. ¡Qué ricas!
Vamos a cuidarnos un poquito por dentro y por fuera. Y además hoy va a cumplir nuestro invitado, que ya es uno más de la casa, va a cumplir una función social. Porque cómo se desesperan ustedes cuando quieren que los peques coman ensalada. Es verdad que hay algunos que la disfrutan y la degustan estupendamente bien. Pero hay otros, bueno, pues si lo hacemos los mayores algunas veces, que se escaquean un poquito. Y Víctor Serrano nos lo va a poner un poquito más fácil. Él, como experto en nutrición y dietética, bueno, pues tiene casos de todo tipo. Y seguro que se ha encontrado con alguno de esos niños a los que hay que engañar un poquito, Víctor. Muy buenas.
Hola Maite, ¿qué tal?
Encantada, porque hoy vas a cumplir una función muy importante para padres y madres que a veces se desesperan a la hora de que los niños coman un poquito de ensalada, ¿no?
Correcto, el objetivo es intentar que sean pues lo más atractivas posible y además saludables.
Es lo que intentamos, no sé si lo van a conseguir todos, pero sí que es cierto que nos has dado, bueno, pues nos vas a dar unos trucos que van a funcionar para casi todos. Cuéntanos, porque como dices, la ensalada es importante también en la dieta de los peques.
Exactamente, piensa que al final, gracias a la ensalada, podemos medir una fuente importante de verduras y con ello de fibra, de vitaminas y de minerales. Entonces, claro, es muy importante intentar convencer a los niños de que coman ensalada. ¿Cómo? Pues decorándolas de tal forma que les llame la atención el hecho de probarlas.
Uno de los primeros trucos que nos tienes preparado es la forma, la simple forma, ¿no? ¿Cómo la cortamos?
Pues mira, podemos comprar cortadores de galletas de diferentes formas, que vale tanto para verduras como para frutas, e intentar hacer pues formas de estrellas, de corazones, de animales. Eso a los niños les gusta mucho, les llama la atención.
Bueno, pues y a los mayores. Al final, a alguno más mayor le vamos a comprar también un cortador de galletas para que tome un poquito de ensalada de la comida. El color también, dice Víctor, que es fundamental, ¿no?
El color es importante. Además, nutricionalmente, cuantos más tipos de colores incluyamos, pues más antioxidantes tendremos en esa ensalada y, por lo tanto, más radicales libres neutralizaremos y mayor probabilidad de ralentizar el envejecimiento, claro. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, fresas, bayas, arándanos de diferentes colores para que el plato sea mucho más apetecible.
Sí, porque además la tendencia antigua, que es verdad que ahora las ensaladas son verdaderos platos gourmet en muchos casos, y sobre todo pues si se le dedica un tiempo a prepararlas, pero antes imaginábamos la ensalada lo más básico, verde, absolutamente casi verde, blanco, un poquito de otro color, pero vosotros habéis hecho que al final, bueno, pues elijamos muchos colores porque, como decía, nutricionalmente es bueno y se puede formar, bueno, pues esa imagen que a lo mejor a los niños les impacta y les apetece, ¿no?
Correcto. También podemos utilizar formas de arco iris, por ejemplo, los colores del arco iris. Podemos utilizar el rojo con el tomate, el naranja con las zanahorias, el amarillo con el maíz, el verde con el pepino. Podemos darle un toque azul con los arándanos o incluso violeta utilizando remolacha.
Con lo cual, mira, una ensalada que seguro que les va a gustar a prácticamente todos los niños. Se pueden hacer cosas que yo no las había pensado nunca, pero tú se nota que o las has hecho o las has recomendado porque se puede crear un personaje.
Sí, exactamente. Podemos utilizar, por ejemplo, para los ojos, le podemos poner un par de aceitunas. Si queremos hacer la boca con pimientos rojos, podría servir. O, por ejemplo, para el cabello, el cuerpo, podemos utilizar lechuga.
Oye, pues yo tengo una edad, pero no descarto probar, por lo menos para poder enseñarle a los oyentes las imágenes, porque además, en ese caso, mis sobrinos, por ejemplo, no han dado muchos problemas con la ensalada, les gusta mucho. ¿Cómo la aderezamos? Imagino que cuanto menos la aderecemos es más sana, pero ¿cómo la aderezamos?
Bueno, podemos hacer, por ejemplo, aderezos de, por ejemplo, de fresa, que tiene un color rosa y ya está muy llamativo. Podemos hacer también aderezos con aguacate. Podemos hacer un aderezo de color morado, por ejemplo, utilizando arándanos. Hay muchas recetas en internet. Simplemente ponemos recetas de aderezos de diferentes colores y nos van a salir un montón de recetas y hace que la ensalada pues llame mucho más la atención, claro.
Al final, bueno, pues todo es una cuestión de que nos entre por los ojos, pero también las texturas son importantes.
Son importantes. A la hora del paladar, de llevarnos el alimento a la boca, es muy importante que haya diferentes texturas para estar mucho más rico. Por ejemplo, podemos utilizar hojas crujientes. Podemos utilizar frutas jugosas, que cuando las mastiquemos se desprende el jugo en la boca. Podemos utilizar proteínas como, por ejemplo, queso de cabra, el tofu, que en la dieta vegetariana es muy importante porque tiene un alto contenido en proteína. Así que podemos utilizar diferentes alimentos para dar texturas diferentes.
Y al final, bueno, pues es verdad, Víctor, que las que son con muchas calorías y demás, no, pero la ensalada al final cabe casi todo. Yo creo que hemos visto ya ensaladas con casi todos los alimentos, ¿no?
Claro, exactamente. Podemos incluso hasta dibujar con los alimentos dibujitos en el plato. O sea, al final, toda la creatividad que podamos meterle a la ensalada va a llamar mucho más la atención de los niños.
Oye, y además que hay verdaderas presentaciones que hacen que tú se lo pones a los peques y al final terminas comiendo tú también, ¿eh?
Exactamente, a nosotros los adultos también nos llama la atención.
Esa presentación, por ejemplo, de una ensalada de frutas, que también es, bueno, va empezando a apetecer, como decimos, ya cuando va llegando el solecito, también en una buena presentación de una ensalada de frutas puede hacer que esos niños a los que la fruta no les entra, les entre, ¿no?
Correcto, exactamente. Además, la fruta, cuanto más tipos de fruta incluyamos, mejor, porque ahora que son pequeñitos, es bueno que se acostumbren a tomar alimentos lo más variados posibles para que el día de mañana, cuando sean mayores, pues lo lleven y lo formen parte de su rutina.
Bueno, pues oye, seguro que muchos padres y madres están súper, o abuelos, que son los que están criando también otra vez, están muy agradecidos a tus trucos y más de uno va a probar los dibujitos. Espero que nos manden las fotos a las redes sociales de COPE. Víctor, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Mediodía. COPE más Murcia.
Estar informado.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Hola, ¿estás ahí? Somos tus oídos. Llevas mucho tiempo sin acordarte de nosotros. Nos han dicho que Centros Auditivos La Flota tienen gabinetes en Murcia, Alcantarilla y Alhama donde probar sus audífonos de primeras marcas con total confianza y sin compromiso. Además, te hacen tu revisión auditiva gratis. Pide cita en el 868-077-383 o en www.centrosauditivoslaflota.es y escucha el sonido de la vida. Registro sanitario 400-00-225.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues nos vamos a ir a bailar con Verónica Terres, una joven a la que están escuchando ustedes y que tiene una larga trayectoria en el futuro, en el mundo de la música. Bueno, ya tiene un pasado que nos va a contar porque hay algunos certámenes que desde luego marcan. Lo primero es saludarla. Verónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos porque tú eres muy joven, jovencísima, y este disco, este tema es fugaz, ¿no? Forma parte de un proyecto, de un primer proyecto.
Sí, este es el primer single que hemos sacado este mes de marzo y forma parte de un proyecto de 5 canciones que van a ir saliendo a lo largo del 2024 y nada, prontito también sacaremos el videoclip de Fugaz a lo largo de marzo también.
Suena muy fresco, defínenos un poco el estilo.
Pues el estilo de Fugaz es un estilo muy pop. Que nos hace recordar un poquito al verano, ¿no? Sobre todo cuando acaba el verano, esas historias de amor que todos hemos vivido alguna vez, ¿no? Y que bueno, que nos dejan ese dulce recuerdo, ¿no? Que no queremos olvidar.
Decía yo que tienes un bagaje detrás importante, porque tienes una experiencia con el Benidorm Fest, ya saben, amigos oyentes, que es ese festival en donde se elige la canción para Eurovisión, y bueno, ha sido la ganadora este año Zorra, como todos sabemos, pero te quedaste en las puertas, no pudiste llegar, ¿no? Cuéntanos esa experiencia.
Sí, tuvimos la suerte de entrar en los 60 finalistas, semifinalistas en este caso, y nos quedamos en el puesto de reserva. Si fallaba algún concursante de la semifinal, pues estábamos dentro. Así que nos quedamos en la puerta de participar y nada, nos dieron la oportunidad de ir al Euroclub, que es un evento asociado que hace Radio Televisión Española. Y pudimos presentar Fugaz allí y la verdad que fue una verdadera pasada.
¿Le gustó a la gente?
Sí, en principio a la gente le gustó. También en redes sociales y en plataformas también está gustando, está teniendo mucha aceptación y estamos muy contentos, la verdad.
No tiras la toalla, ¿eh? Me lo has comentado fuera de micrófono, el año que viene te vuelves a presentar al Benidorm Fest.
Desde luego, el año que viene prepararemos una propuesta más interesante para intentar estar entre los semifinalistas, claro que sí.
Has hablado del tema Fugaz, que se puede evidentemente escuchar. ¿Dónde se puede descargar para el oyente de COPE? ¿Dónde tiene que entrar?
Pues, por ejemplo, si disponen de la plataforma Spotify, pues podrían oír la canción en Spotify, en YouTube, en Amazon, en Apple Music o en cualquier otra de las plataformas digitales, porque está disponible en todas.
Eres murciana, eres de Algezares, ¿verdad?
Sí, soy de Algezares y, bueno, ahora mismo vivo en San Ginés, pero de aquí, de Murcia, sí.
¿Y cómo te entró a ti el veneno de la música? ¿Por familia, por influencia de amigos, porque te gustaba desde pequeñita?
Pues desde muy, muy pequeñita ya empecé yo a cantar. Me encantaba siempre tener un Discman, un Walkman, un MP3, todo lo que iba saliendo era siempre mi regalo, ¿no? Y me encantaba cantar. No recuerdo ninguna tarde de mi vida en la que no estuviera practicando ahí música y cantando y tal. Y a partir de los 12-13 años ya empecé con el gusanillo del directo, yendo a bares y haciendo mi propia música. Participé también en los 7 Magníficos de la Región de Murcia. Tenía 18-17 añitos, súper joven, y llegué hasta la final. Y a partir de ahí pues me picó aún más y no he parado desde entonces.
Y por delante, ojo, amigos oyentes, Verónica Terres tiene conciertos y algunos importantes. Ibiza, por ejemplo, es un punto a seguir, ¿eh?
Sí, estaremos en Hard Rock de Ibiza. Si no me equivoco, fecha exacta no sabemos, pero suele ser sobre julio o agosto. Y bueno, también en septiembre vamos a participar en un festival de Molina de Segura, que bueno, se supone que van a ir diversos artistas emergentes y también actuaremos allí con los temas nuevos.
Eres, además de cantante, eso hay que resaltarlo, compositora, ¿no?
Sí, la verdad que también me dedico a componer, compongo mis propios temas, siempre también con ayuda de mi equipo, de Pepe, Bernabé y Joaquín, de Odisea Ibiza, que entre todos pues hacemos estos temas tan bonitos que siempre esperamos que le gusten a la gente.
Aunque seas muy joven, evidentemente te lo tengo que preguntar. Todo cantante, todo artista tiene una cierta influencia. No es que le marque, pero sí se deja a lo mejor llevar por lo que ha oído de pequeña. ¿Quiénes eran esos cantantes tuyos de referencia? Yo los llamo de mesilla de noche, que soy más mayor, claro.
Pues sabes, es que más que artistas en sí, siempre me han gustado canciones. Pero sí que es verdad que desde pequeña, pues mi padre, la verdad, me inculcó mucho los 80 y escuchaba
qué gran década.
Mucho Mecano, Héroes del Silencio, la verdad que también ha estado por ahí. Amaral también ha sido un poco referencia para mí. Y bueno, pues grandes artistas, pues qué decirte, Malú, David Bisbal, etcétera. O sea que un poquito de cada.
No está mal la selección, ¿eh? No sí. Está nada mal. ¿Y internacionales?
Bueno, internacionales, actualmente pues me encanta Billie Eilish, por ejemplo, Dua Lipa, a quien no le puede gustar, y bueno, también Shakira, y bueno, pues al final están en el top, son artistas de referencia que llevan la música pop pues hasta extremos que ni imaginamos, ¿no? Y que nos sorprenden, cada mes nos sorprenden con temas súper bonitos.
Y ya casi terminando, a la hora de componer, ¿en qué te inspiras? ¿Te viene de la inspiración y tienes que coger una servilleta en donde estés, si estás en un bar? ¿O te lo piensas, estás en casa tranquilamente, coges la guitarra? ¿Cómo va la cosa?
Pues es muy curioso porque a mí me gusta mucho componer melodías y luego ya incorporo letras. Y la verdad que es que me surgen en cualquier sitio igual. O sea, en la ducha es cuando más me surgen. Y tengo que salir corriendo y poner la grabadora y grabar las melodías. Pero bueno, en cualquier sitio, en el coche y sobre todo días nublados, que aquí en Murcia hay pocos y los tengo que aprovechar muy bien.
Pues desde luego, desde luego. Dirígete a la gente que no ha escuchado Fugaz. Tiene que oírlo y sobre todo ir a tus conciertos. Recordamos, Ibiza, primer punto, ¿no?
Sí. De verdad que muchísimas gracias, que os agradezco de todo corazón que escuchéis Fugaz. Espero que os guste. Y quien pueda, por supuesto, le acompaño le invito a venir a Ibiza, a venir a Molina de Segura también, y a que me sigan por redes sociales, Vero Terres en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y bueno, pues ahí voy colgando todos los cartelitos, todos los eventos que voy a ir teniendo, y quien quiera, por supuesto, que me acompañe, que estaré súper agradecida.
Pues ha sido un placer. Yo espero tenerte aquí mucho antes de que vayas al Benidorm Fest, porque estoy seguro de que el año que viene te van a coger fijo. Pero voy a escucharte en Molina de Segura, de verdad, te voy a escuchar porque a mí me encanta este tema. Tiene mucha frescura y no se nos queda Fugaz, se nos queda en el alma de para siempre ya este tema. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Y suerte.
Gracias.
Si no te vuelvo. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, vamos a hablar del Anfisum y vamos a hablar sobre todo de la neuromodulación con estimulación magnética transcraneal como técnica en auge para el tratamiento de problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad y el insomnio, por ejemplo. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que la doctora Teresa Lluch, a la cual ya saludo? ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, encantada de poder compartir mi experiencia en este campo.
Cuéntenos un poquito, ahóndenos un poquito en el tema de la neuromodulación con estimulación magnética, porque creo además que el Anfisum es pionera, ¿no? Los centros Anfisum son pioneros en este tipo de terapias.
Pues sí, a ver, pioneros por lo menos en Murcia lo somos, en este momento yo creo que no hay nadie más que lo esté haciendo. Les cuento, la estimulación magnética transcraneal es una técnica que es muy innovadora. Realmente llevamos una década en este país en que se está aplicando, y es una técnica que de un modo no invasivo nos permite actuar directamente sobre la corteza, bueno, sobre las neuronas del cerebro, modulando la actividad de los circuitos que pueden estar implicados en patologías como la depresión, el insomnio, y también en otro tipo de trastornos neurológicos, como el ictus y el Parkinson, también pues nos puede ayudar.
Hablaba de que no es invasiva y también añado yo, sin efectos secundarios.
Pues apenas tiene efectos secundarios. A veces pues puede haber alguna molestia local durante el procedimiento, como un pequeño dolor de cabeza, pero suelen ser transitorios y pasajeros. Normalmente al día siguiente ya no se percibe nada y ya todo lo que conlleva ya son posibles mejorías.
Es una técnica, yo creo, muy ideal para aquellos pacientes que no desean, por ejemplo, utilizar fármacos, como soy yo, por ejemplo.
Pues, claro, el problema de que tienen los fármacos, que no deja de ser otra forma de neuromodular el cerebro, pero desde un punto de vista químico, el problema es que actúan a nivel de todo el organismo. Entonces, pues pueden tener efectos secundarios muy, muy diversos en otras partes del organismo. Con la estimulación magnética lo que hacemos es actuar de un modo muy focal, específicamente en la zona en la que queremos tratar.
Hablaba yo de la experiencia de varios años en la utilización de este tipo de técnica por parte del Anfisum. Eso evidentemente otorga experiencia a la hora de saber manejar un poco esta técnica y qué tipo de pacientes van allí.
Claro, la estimulación magnética transcraneal no es algo nuevo, es algo nuevo si acaso como terapia, pero desde un punto de vista diagnóstico, en neurofisiología se emplea para los estudios de la médula espinal, y esto lo llevamos haciendo pues más de 15 años en nuestro centro. Ya pues en los últimos años lo que se hace es aplicar de un modo repetitivo con frecuencias distintas, que es cuando estamos realizando una labor terapéutica. Entonces, nosotros estamos muy familiarizados con el empleo de este tipo de técnicas, lo que es estimulación magnética. Realmente habría que hablar verdaderamente de estimulación magnética transcraneal repetitiva cuando queremos hablar en un sentido terapéutico.
Y yo ya casi para finalizar, se pueden dar varias sesiones, ¿no?, en un periodo corto de tiempo, tengo entendido.
Bueno, realmente para tratar una patología no es un tratamiento único. Lo que se hace es diariamente dar un número de sesiones que va a depender del tipo de trastorno. De hecho, en la depresión normalmente se aconsejaba entre 30 y 36 sesiones. Actualmente lo que hacemos es reducir ese número de sesiones haciéndolas varias por día. Y últimamente los estudios más avanzados lo que hacen es dar incluso hasta 10 sesiones diarias, y a lo mejor podemos tratar una depresión en 5 días.
¡Qué maravilla!
Es algo que ya se está haciendo en los últimos 2 años, está avalado a nivel internacional este tipo de tratamientos, y es un avance pues muy grande en el tema de la salud mental.
Teresa Lluch, ¿dónde está Anfisum aquí en Murcia? Tengo entendido que hay un nuevo centro en la Avenida de la Justicia número 6, frente a los juzgados, ¿es así, no?
Correcto. Bueno, nosotros estamos ubicados desde hace muchos años en unas consultas del Hospital Quirón, pero verdaderamente el espacio se nos quedaba muy pequeño para, y además íbamos ampliando nuevas maquinarias y entonces actualmente ya hemos inaugurado desde hace 3 meses un nuevo centro muy grande, muy amplio, con mucha zona de aparcamiento que va a facilitar también el acceso a la zona, y esto lo tenemos situado en la Avenida La Justicia, que es justo enfrente de juzgados. Es un edificio que se llama el edificio Peñafort, y ahí nos pueden encontrar en cualquier momento.
Y termino, ¿un teléfono de contacto, una página web?
Bueno, la página web es la que tenemos habitualmente para nuestra actividad diaria, con lo cual es muy fácil localizarnos, y además tenemos un horario de citas muy amplio de 12 horas diarias para poder atenderles. Se lo digo, es neurofisiologiamurcia.com, con la triple V delante, y el teléfono de contacto, el 968-250319.
968-250319. Pues Teresa Yusque, muchísimas gracias por hablarnos del Anfisun y de esa técnica. Un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes y un placer.
COPE más Murcia.
Con esta sintonía de Semana Santa nos vamos a marchar ahora hasta Cabo de Palos, porque nuestra compañera Maite Fernández ha hablado con el pregonero de la Semana Santa de esta localidad.
Yo iba a decir que nos vamos a la Semana Santa un poquito más lejos, pero no, porque él, bueno, pues tiene implicación, nuestro invitado tiene implicación en toda la Semana Santa. Yo no sé si le queda algún sitio por dar un pregón. Por este año le ha tocado Cabo de Palos, un sitio maravilloso en el que además tienen una procesión preciosa en la que participan un montón de niños. Ahora nos contará seguramente detalles, bueno, pues el pregonero de la Semana Santa de Cabo de Palos, que anoche estaba en esa Salve Grande, California, que no es otro que Gonzalo Bandosel, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UCAM y cronista oficial de la Unión, entre otras muchas cosas. Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días, Maite y oyentes.
Iba a decir que nos vamos lejos, pero cerca, lejos, no sé si cuál es la Semana Santa más remota en la que has participado de alguna forma.
Bueno, Cartagena la verdad es que es grande, es un municipio grande, y Cabo Palos yo creo que casi es centro de ese municipio para mí, por lo menos en mi corazón, por lo cual no me voy tan lejos. Me voy, fíjate, es un viaje a mi infancia, es un viaje a donde yo he pasado gran parte de la existencia, porque acuérdate en aquellos veranos de aquella época que te ibas en junio y volvías en octubre, ¿no?
Qué alegría, cuando éramos felices y no lo sabíamos.
Claro, es así, cuando te pasabas ahí media vida, entonces casi todos los recuerdos vienen de allí. Pero bueno, para mí la verdad es que es un honor, siempre donde, en los sitios donde tengo un trozo de mi corazón, pues es un honor que te llamen y participar en sus tradiciones. Y en este caso la Semana Santa, que es algo tan cartagenero, la gente no lo entiende. Ayer yo estaba fuera de viaje y iba corriendo con el avión, o que llegara a tiempo y coger otro avión y luego para poder llegar a la Salve Cartagenera, ¿no? Es decir, Cartagena, Semana Santa, es el corazón puro que tenemos todos dentro, ¿no?
Claro, además antes de irte de viaje has presentado revistas, en fin, que tu actividad en la Semana Santa de Cartagena es innegable y lógicamente, bueno, pues es una emoción. El pregonar una Semana Santa, Gonzalo, que hay gente que a lo mejor no se ha acercado nunca, pues porque, claro, al final lo que nos pasa, no queremos salir de las nuestras, de la que estamos acostumbrados, pero participa un montón de gente y además es súper bonita.
En cada sitio tiene de alguna manera su particularidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos la suerte de que en Cartagena hay varios municipios que tienen, o sea, hay varios pueblos que tienen su propia Semana Santa, ¿no? Y es tan quizás pasional como la que tenemos en la ciudad, ¿no? Ahí está La Palma, ahí está El Agujón, ahí está Pozo Estrecho, ahí está Lumbre, ¿no? Es decir, que tienen, digamos, ese sentimiento que ellos sacan, pues, con sus medios y con su capacidad, ¿no? Y yo creo que participar, los que somos cartageneros, pues nos gusta participar en todas ellas, si no, a lo mejor no puedes ir a verlas porque coincide con tu procesión o con el día que tú sales, pero sí sentirlas, ¿no? Y luego es verdad que alrededor pues hay otros municipios como La Unión, como el que yo estoy ligado también por familia, y además soy cronista oficial y también he sido pregonero de La Unión y de Por Más, ¿no? Pero yo creo que en cada sitio lo maravilloso que tiene es que lo viven a su manera, tienen lo expresan de forma distinta y tener la suerte de poder vivirlas, porque muchas veces nos pasa eso, que yo tengo amigos sevillanos que dicen, no, yo es que no puedo salir de aquí, no conozco ninguna otra, ¿no? O incluso amigos murcianos o cartageneros, ¿no? Bueno, pues yo tengo la suerte que he vivido muchas Semanas Santas y no solamente viéndolas, sino participando, ¿no? Lo cual lo considero una bendición, ¿no?
O sea, que empieza una fecha de las más especiales del año, porque al final, bueno, pues estamos a muy poquitos días de que el Viernes de Dolores salga la primera procesión del país a las calles y que sea en Cartagena, Gonzalo. Eso es una cosa que nos tiene orgullosos y que ojalá el tiempo lo permita, que ayer en la Cofradía California dudaban un poquito de cómo vamos a tener la meteorología.
Bueno, la verdad es que ayer en la salve nadie hablaba del tiempo. Yo creo que es un tema tabú, ¿no? Es decir, eso se vive cuando llega, pues, más que se vive, se sufre. Yo creo que forma parte de la penitencia. Pero esperemos que no, que este año nos respete, por lo menos vamos a rezar para ello. Pero la verdad es que empezamos ya en una vorágine de actos y de sentimientos uno detrás de otro. Ya empezaron con el pregón, que anoche estaba, por supuesto, el pregonero también allí, y todo el mundo. Además, me encanta porque todas, aunque hay esa rivalidad que siempre la ha habido, pero ayer estaban todos los hermanos mayores marrajos y un montón de marrajos, y también del Socorro y del Resucitado, estaban todos con los californianos viviendo ese día grande que es la salve, ¿no? Y la verdad es que ese sentimiento, esa pasión, porque Cartagena no se puede entender sin su Semana Santa. O sea, yo también he participado, por supuesto, en Cartagena, es decir, romanos, desde el principio, y en todas las fiestas prácticamente que se hacen en Cartagena. Pero es que la Semana Santa no es una fiesta solo, es mucho más allá, ¿no? Es un sentimiento, es expresar la ciudad como es vivir como somos nosotros, ¿no? Lo que es la pasión de Cristo, se le da un toque muy especial y es un sentimiento maravilloso, que es verdad que todo el mundo se enciende cuando llega, algunos lo viven más, otros lo viven menos. Pero
a todo el mundo le toca un poquito la fibra. La última, Gonzalo, que no hemos dicho lo más importante, ¿dónde te vemos? Es el próximo sábado, ¿no?
Me veis el próximo sábado, el que quiera acercarse, de pregonero en Cabo Palos, en la iglesia, a las 7 de la misa, y supongo que después de la misa será el pregón. Bueno, yo invito a todo el mundo. La verdad es que para mí es un sitio mágico. Ahí he pasado mi infancia, ahí paso mis momentos de descanso, ahí me casé también. O sea que para mí Cabo Palos es muy especial, muy especial. Y eso voy a intentar de transmitirlo. Además, yo participé de pequeño en la Semana Santa, cuando era pequeño, primero con las túnicas lilas, luego con el chubasquero. O sea que estoy muy implicado con esa Semana Santa.
Bueno, pues que lo disfruten muchísimo, que seguro que también lo va a hacer la gente. Y hablamos próximamente, porque seguro que hay muchos temas de Semana Santa para tratar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
COPE más Murcia.
Si el despertador es lo único que te levanta, y ya ni eso, te falta un poquito de Murcia.
Escápate y disfruta de un municipio donde siempre hay un plan para pasarlo bien. Conciertos, teatro, danza, monólogos, desfiles. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Y la OCABLE está celebrando esta mañana en su campus de Murcia y mañana viernes en el de Cartagena Olimpiadas Científicas, en las que participan cerca de 400 personas. Su objetivo nos lo cuenta Paula Pascual.
La UCAM ya ha abierto el plazo de prescripción de sus grados para el próximo curso, para el curso 2024-2025. Vamos a hablar con el vicerrector de calidad de la UCAM, Manuel Ruiz. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuántos grados tiene ya la UCAM? ¿En qué nos podemos matricular el curso que viene?
Bueno, pues estamos ahora mismo con un catálogo de 30 grados oficiales de todas las áreas de conocimiento, desde títulos relacionados con la Escuela Politécnica, como son las titulaciones clásicas de arquitectura, las ingenierías, luego también nuestras facultades que tienen un gran prestigio en el ámbito de la salud, como es medicina, como es enfermería, fisioterapia, y luego también nuestra facultad de ciencias jurídicas con el grado en Derecho. También tenemos en la Facultad de Economía una facultad también que dispone de los grados de Administración y Dirección de Empresas y de Marketing. Bueno, una gran variedad de áreas de conocimiento que seguro pues interesan a los futuros estudiantes que quieren desarrollar sus estudios con nuestra universidad.
Y además una universidad que ha incorporado nuevas herramientas y nuevas tecnologías para estar a la última.
Bueno, efectivamente, ahora estamos en la era de la inteligencia artificial y todo eso hay que adaptarlo a las enseñanzas universitarias, como no puede ser de otra manera. Pues como todos sabemos, las universidades, que son la cuna del conocimiento, tienen que estar siempre con los mejores recursos, y los recursos más actualizados. Para ello, la universidad ha incorporado un plan estratégico de nuevas tecnologías donde los estudiantes, desde que se incorporan en la universidad, tienen una experiencia 360 en todos los sentidos, desde su enseñanza presencial, como no puede ser de otra manera, en aquellos estudios que así los elijan los estudiantes, como todo el apoyo metodológico en cuanto a un excelente campus virtual, tutorías virtuales, recursos e infraestructuras de última generación, donde el campus se convierte en un lugar en el que el estudiante puede estar siempre conectado con su profesor, conectado con los servicios, para que de alguna manera se dedique su tiempo a lo que realmente tiene que hacer, lo que es estudiar y recibir sus clases para poder desarrollar una enseñanza excelente y en condiciones.
Manuel Ruiz, vicerrector de Calidad de la UCAM, gracias por haber estado en los micrófonos de la cadena COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues como ves, Pedro, la noticia es que ya está abierto ese plazo de preinscripción para los diferentes grados que imparte la UCAM.
En COPE más Murcia, UCAM al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y nos marchamos ahora hasta Lorca porque más de medio millar de personas mayores y jóvenes demuestran que la Ciudad del Sol es una ciudad amigable con las personas mayores. José Ángel Ayala.
Hoy, Pedro, en Lorca tenemos que hablar de mayores y jóvenes. Lo tenemos que hacer de más de medio millar de personas, tanto mayores como jóvenes, que han demostrado que Lorca es una ciudad amigable de las personas mayores. El proyecto se inició el 25 de abril de 2016 con la adhesión de Lorca a la Red Mundial de la Organización Mundial de la Salud, entrando en 2017 en la primera fase de diagnóstico y puesta en marcha del grupo promotor. Su esencia radica en el valor de la sociabilidad, de lo público y de la conexión entre el individuo y el grupo, y entre sus objetivos están la mejora de la accesibilidad de los espacios, la promoción del respeto a las personas mayores, la potenciación del envejecimiento activo de los mayores desde el voluntariado y la ciudadanía activa, entre otras muchas cuestiones. Mira, te voy a decir datos. Más de 350 mayores y casi 200 alumnos del Instituto Bachiller Ros Giner han sido testigos de esas diferentes exposiciones en base a sus vivencias. 17 mayores del grupo promotor de Ciudades Amigables han contado en primera persona sus experiencias con las distintas actividades desarrolladas por Lorca, ciudad amigable con las personas mayores. Lorca es una iniciativa que puesta en marcha por la Cátedra Ponce Mar de Gerontología de la Universidad de Murcia, situada en el campus universitario de Lorca, en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca y que cuenta con el apoyo de Matía Instituto. Su objetivo, como decimos, es promover la participación ciudadana y del sector público, privado y social para el fomento de entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen en la ciudad de Lorca. Precisamente el director de esa cátedra, Ponce Mar, es Luis Martínez.
Hoy venimos a conocer el resultado de la exposición de Lorca Ciudad Amigable, que es un proyecto para que las ciudades tengan en cuenta la opinión de los mayores, para que puedan vivir dignamente, para que tengan una calidad de vida y de salud. Para la Fundación Ponce Mar y para la cátedra, este proyecto es muy importante porque es un proyecto de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y los mayores en particular, porque el origen de todo es un grupo promotor, que son mayores, activos, comprometidos, que se reúnen periódicamente, que es un proyecto de ciudad de mejora continua, que tiene en cuenta las particularidades de Lorca, que arranca en 2017, que se ha hecho ya la fase de diagnóstico, el plan de amigabilidad, el plan de acción, que plantea acciones concretas de mejora en entorno físico, social, transporte, y que además es esencial en este envejecimiento activo las relaciones intergeneracionales. De ahí la presencia en el día de hoy de alumnos del Instituto Ros Giner y sobre todo el musical representado por el Colegio Severo Ochoa, de Murcia, de los Garres, que es una representación intergeneracional donde los mayores tienen protagonismo y las relaciones entre los mayores y los jóvenes. Lo que se pretende en el día de hoy es dar a conocer lo que se está haciendo e invitar al resto de mayores de Lorca, de municipios y de pedanías a integrarse. Y luego agradecer tanto al colegio como al ayuntamiento por la apuesta por este proyecto y por dar visibilidad a los mayores y contar con ellos para el diseño de la ciudad.
El objetivo es desarrollar programas intergeneracionales con actividades que incrementen la cooperación, la interacción y el intercambio entre personas de distintas edades, puesto que éstas comparten sus saberes y se apoyan mutuamente, beneficiándose ellos y la comunidad en general, ofreciendo la oportunidad de beneficiarse entre grupos de población de la riqueza de una sociedad para todas las edades.
La música, amigos oyentes, puede mejorar el estado de las personas. Es lo que está poniendo de manifiesto estos días en Murcia durante la celebración de la llamada Semana del Cerebro. Además, la música, ojo, es una de las memorias que se pierden más tarde en los pacientes de Alzheimer. Paloma Garrido.
Música, mente y cerebro. Es el lema de esta Semana Mundial. Murcia celebra la edición número 24. En estos días se están realizando una serie de actividades, talleres interactivos y conferencias para que la sociedad conozca más sobre el cerebro de una manera divertida. En esta semana se habla sobre la música como herramienta para retrasar el proceso de envejecimiento e incluso la relación de la música con la gastronomía. Así lo contaba en COPE la directora del Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Murcia e investigadora principal del Grupo de Investigación de Neurociencia Clínica y Experimental, María Trinidad Herrero.
La relación de la música con algunos alimentos, como la carne, dependiendo de cómo esté cortada la carne, en carpaccio, en trozos. La música la realizamos o la pensamos de una forma diferente. Hay una relación que hace nuestro cerebro de algunos tipos de música y de ritmos con los alimentos. Y normalmente están relacionados con los ruidos que son rítmicos de el masticar. Dependiendo de cómo esté la carne, pues se mastica de una forma u otra y tiene un ritmo diferente.
Según María Trinidad Herrero, la música también puede mejorar el estado de las personas. De este y otros temas se está hablando tanto en la Facultad de Derecho como en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Murcia.
La música en la prehistoria, la importancia de la música para el bienestar, para combatir el estrés, para relajarse, lo típico que se dice que la música amansa a las fieras, pues hay ritmos que amansan y ponen el cerebro en un ritmo más adecuado, más relajado, más sereno. Vamos a tener a especialistas que nos van a hablar de los diferentes compositores que tuvieron enfermedades mentales, pero que a veces les hicieron componer obras maravillosas, en otros momentos, sin embargo, obras que no se entienden bien.
La música es una de las memorias que se pierden en último lugar en los pacientes con Alzheimer. Así lo asegura la directora del Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Murcia, quien también ha afirmado que hay ciertas músicas que son adecuadas para favorecer el bienestar de las personas.
Esas emociones se van a guardar a lo largo de la vida como memorias. Y de hecho, la música es una de las memorias que se pierden en último lugar en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Igualmente, vamos a hablar de la música cómo modula las formas de envejecer. Si la música relaja, la música serena puede combatir en ciertos modos el estrés, y el estrés sabemos que es un factor deleterio en el proceso de envejecimiento cerebral.
Y el Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia también se suma a la celebración de esta Semana del Cerebro con sus primeras jornadas sobre fisioterapia neurológica, que están teniendo lugar, por cierto, en el Salón de Actos del edificio Moneo.
Las charlas de hoy están enfocadas en las enfermedades neurodegenerativas. Así lo ha detallado la decana del ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región, Ángeles Fernández.
Van a venir de la mano de la neuróloga Dora Martínez,
También va a estar presente la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple, ANDEM, porque ellos, bueno, vamos a poder visualizar y comprender cómo trabajan con un exoesqueleto. Lo van a traer, van a venir pacientes y van a hacer como, bueno, una especie de demostración de sesión de fisioterapia.
Esta es una manera de, como ha comentado Ángeles Fernández, trasladar a la sociedad los beneficios de la fisioterapia en el campo de la neurología, que son muchos.
Los beneficios son múltiples, desde el tratamiento, el mantenimiento de las secuelas, ¿no?, que puedan sufrir este tipo de pacientes, que a veces, pues, de forma aguda o incluso de forma crónica o cuando son degenerativas. El papel del fisioterapeuta es acompañar a este paciente durante todo su proceso.
Por cierto, hay que decir, Paloma, amigos oyentes, que el consejero de Salud, Juan José Pedreño, señalaba también esta semana la apuesta del Servicio Murciano de Salud por reforzar esta especialidad sanitaria. Dentro de la estrategia de mejora de atención primaria está prevista la creación de 27 plazas en los próximos años, especialmente en zonas con más carencia de personal o de difícil cobertura. Sobre este tema ha hablado en COPE la decana del Colegio de Fisioterapias de la región.
El objetivo es que haya un fisioterapeuta en cada centro de salud, poder, bueno, conseguir esa igualdad, ¿no?, que queremos para los murcianos. De nuestro colectivo iremos reivindicando más plazas de fisioterapia.
Y llevar un estilo de vida saludable es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. Más de la mitad, ojo, de los mayores de 80 años de la región sufren síntoma de Alzheimer.
Elena Navarro tiene 67 años y, a pesar de estar jubilada, es una persona muy activa. Algunas de las actividades que realiza las detallaba en COPE.
Yo soy maestra, digo soy, porque luego la gente dice he sido. No, no, sigo siendo maestra. Cuando me jubilé, hombre, al principio dices tú, Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero vamos, tenía muy claro que no podía parar de hacer cosas. Entonces, bueno, pues me matriculé en el aula senior en Murcia y la verdad que estoy disfrutando de las clases, me encantan. Sigo tomando apuntes porque me encanta tomar apuntes. Estoy en un taller de teatro, estoy en un taller de lectura también, que todos los meses tenemos que leer un libro.
Es vital conocer y cuidar el cerebro para estar sanos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si haces fiesta cada vez que te etiquetan en una foto, te falta un poquito de Murcia. Escápate y descubre mil excusas para pasarlo bien. Carnaval, Semana Santa, fiestas de primavera, feria de septiembre, navidades. Cualquier momento es bueno para celebrar. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Muchos cars.
¡En FlexiCar!
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todas las personas merecen una oportunidad. Por eso, perceptores del ingreso mínimo vital te lo cuentan en Nadie daba un duro, un cortometraje que nos acerca a la realidad de muchas familias con las que trabajamos diariamente. Descubre más en cruzroja.es.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues ya saben que estamos a jueves. Sobre todo, precaución en el entorno de La Fama porque hay mercadillo. Tiene que coger seguramente itinerarios alternativos y sobre todo también preste mucha atención a las 2 de la tarde, que es una hora punta ya.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HL a La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a las 2. Ya sabe que está escuchando Mediodía COPE. Le contamos todo lo que le interesa con Pilar García Muñiz.